en Radio Sintonía, con otra mirada. Un espacio realizado por personas vinculadas a Disfuer, Asociación de Discapacitados de Fuerteventura.
¡Ah, mira qué bueno!
Bienvenidos a mi programa.
¡Aquí!
Nuestro programa.
¡Nuestro no es mío!
El programa, como es mío, entonces yo voy a...
¿El programa es tuyo?
Sí.
El programa es mío, Dios mío, por favor.
¿No es mío?
¿Qué? No, el programa es mío, señores.
Con otra mirada.
Buenos días, como lunes más, os está hablando Samuel. Antes que nada, bienvenido al programa de todos los lunes, señores. Con otra mirada de señores, no se olvide de... Difuere, señores. Antes que nada voy a saludar a Sonido. ¡Buenos días, Wafra! ¡Así me gusta! ¡Buenos días, Santi! ¡Santi! ¡Ay, Dios mío, que hoy no vino Santi! ¡Hoy vino Café! ¡Buenos días, Café! ¡Sí, mi niño, sí! ¡Que sí, mi niño, sí!
Es que yo me siento un Terian, ¿sabes lo que es eso?
No tengo ni idea.
No tienen ni idea de lo que es un Terian. Son personas que se sienten animales, tío.
¡Ay, qué bueno!
¡Ay, qué bueno! Sí, señor. Además, se sienten animales de una forma, o sea, que para algunas cosas, porque para otras a lo mejor, sí, pero yo he visto vídeos, tío, en las redes. ¿Tú no has visto nada ni gente disfrazada así de animales que les ponen incluso comida de perro y se ponen a comerse la comida de perro, tío?
A ver, gente disfrazada. De animales sí he visto, pero comienza la comida.
No, 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 porque se sienten animales, pero de verdad, se le llaman Terians.
No. O sea, jamás nunca.
Y por eso yo inicié el programa de hoy de una forma diferente. No. Me siento perro hoy.
¡Ah, mira!
¿O no?
¡Qué bueno!
¡Amor!
¡Aún sí!
Bueno, Samuel, buenos días, amigo.
Buenos días, mi niño lindo.
Tenemos un especial de un programa hoy. Muy bonito.
Precioso, me encanta.
¿Tú de qué crees que va?
Yo, hoy va sobre el domingo, sobre el Día de las Madres.
Ñoño, qué chivato eres. Y... ¿de qué podemos hablar del Día de la Madre?
¿De qué?
No vas a hablar de los padres, ¿no?
No. ¿Sobre los padres? No. Hoy vamos a hablar de las madres, de todas las superaciones que ha llevado las madres con sus hijas, hijos, todas las superaciones que han superado las madres con personas que tienen discapacidad.
Nuestro programa es un programa que habla sobre la discapacidad.
Sí, sí.
Entonces las madres que tenemos hoy aquí,
sí,
y vamos a tener tres, de momento tenemos una.
A una, de momento
tenemos
a una.
Y Loli, que está de camino, que me dijo que venía, pero la otra se puso malita y entonces no podía venir, no podía asistir. Tenemos tres madres con nosotros, tres ejemplos de superación y tres... es que no sé cómo presentarme. Sí. ¿Cómo presentarías tú a estas madres, Samuel? Tu forma desde tu corazón.
Yo presentaría a esas madres más de coraje. Muchas madres de coraje porque luchan por su bienestar, para que todos sus hijos, hijas, discapacitados tengan su futuro en el día de mañana. Tenga su derecho a decidir, quiero esto, yo no quiero esto, y quiero vivir así, y no quiero vivir así, y que las personas discapacitadas tomen ellas su propio voto de confianza, porque yo creo que todas esas madres le han enseñado a sus hijas, hijos, a tener su voto de confianza para que ellas tome su propia decisión.
¿Qué te parece, Eva? Buenos días.
Buenos días,
mi niña linda.
Buenos días, sorprendida.
De la forma que ha dicho él, se ha expresado, no sé, es algo... ¿Cómo presentarías tú a una madre con... Es que se hace un silencio y es el silencio, creo que es justamente el silencio que te que se hace uno cuando te dice que tienes una persona, que vas a tener una persona a tu cargo que tiene unas limitaciones o discapacidad.
Sí. Bueno, en primer lugar, como madre de hija con discapacidad,
sí.
Yo me hacía esta semana mismo una pregunta, decía... Bueno, una pregunta o una reflexión donde ninguna madre, ningún padre viene con un... Cuando tienen un hijo nunca le dan como un libro,
sí,
un manual para saber cómo ser mejor papá o mejor mamá. Pues imagínate cuando tienes un hijo con cualquier dificultad, con cualquier discapacidad, sí, ya sea intelectual, ya sea física, ya sea de la forma que sea, porque quieras o no es una limitación que ellos, claro, tienen. Que pienso que todas las madres y los padres tenemos que afrontar, que luchar y que defender. Porque a veces nuestros hijos no saben defenderse de la misma forma que nos defendemos nosotros al tener nuestra capacidad, por decir así, al 100%.
Sí, exacto.
Entonces nosotros somos como ese bastón que nuestros hijos necesitan. Hoy yo me identifico así, en este caso, por mi hija Sara.
Claro.
O sea... Sara es bastante independiente para su discapacidad.
Sí.
Tiene una discapacidad psíquica de un 76%, con una enfermedad que los que me conocen saben que durante muchos años estuvimos peleando,
sí,
por saber, por alcanzar y lograr...
¿De qué iba todo esto?
¿De qué iba todo esto? Porque estábamos más perdidos que un náufrago en no sé dónde. Entonces, cuando Sara cumplió los 21 años, gracias a personas que hay en este mundo, gracias a Dios, yo tengo que darle muchas gracias a Dios, que aman su trabajo, que tienen vocación y que se preocupan por las necesidades de los demás, conseguimos en Las Palmas, a través de un genetista, averiguar qué era lo que Sara tenía. Y Sara tiene una enfermedad que se llama de Schulmeier. Es difícil describirla. Escribir la palabra,
pronunciarla es complicada y ahí va a ir a escribirla.
Pronunciarla así como un poco como él me enseñó, para que te quedes un poco con el tapa, pero escribirla es súper complicado. Les doy una referencia un poco así tal, que la discapacidad de Sara en esa enfermedad que se llama de Schulmeier es una enfermedad que cuando la descubrimos en el cuando ella tenía 21 años, hace 8 años que se le descubrió, se diagnosticó lo que ella tenía. Empezamos a averiguar un poco, yo no he querido averiguar más, no me he metido a averiguar,
sí,
más,
sí,
pero estuve,
sí,
un tiempo averiguando, y es una enfermedad que en el mundo solo habían 142 casos.
¿En el mundo?
Mundial.
¿Qué dice?
142 casos. Esa enfermedad, normalmente, la persona que hay ahora mismo con más edad, en lo que yo conozco de hace 8 años atrás, como te digo, no he investigado más. La más anciana o la más mayor, por decir así, tenía 35 años. No suelen llegar a la longevidad, no se hacen mayores, mueren, uh-huh, jóvenes. Y sobre todo mueren cuando están en el desarrollo, en la pubertad. Pero Sara es uno de esos casos especiales. ¿Cómo es Sara? Sara es especial. Y como especial, es especial en todo.
Sí.
Entonces Sara, de verdad que lleva un desarrollo, lleva unos cambios, lleva unas cosas ahí en su tal que verdaderamente damos gracias a Dios porque bueno, ella sigue para adelante y seguimos para adelante como madre y como padre.
Sí, sí.
Intentando ayudarla en todas sus necesidades, en todo lo que podemos, en todo lo que necesitan. Y creo que todas las madres que tenemos estos niños especiales, que no tenemos que tener pena. Es una cosa que yo, por lo menos, siempre digo, no hay que tenerles pena, ¿no? Porque cuando tú le tienes como pena a una persona por algo que le falte o que, uh-huh, tenga menos capacidad o no, uh-huh, es como hacerla más chiquitita. Y para mí son gente grande, gente, uh-huh, guerrera, gente con potencial, gente que te deja a veces asombrado, porque hacen cosas que nosotros, teniendo el 100% de nuestra capacidad, muchas veces no alcanzamos y no logramos.
Totalmente.
Entonces, son un ejemplo a seguir en muchas cosas.
Sí, sí. Pues, bienvenida, Eva. Bien hallada, como se suele decir. Loli, buenos días.
Buenos días.
Falta te voy a poner, jodida.
Ya. No conseguí aparcamiento, lo siento.
Madre mía. No, yo aquí corriendo la muchacha. Muchas gracias por estar aquí, primero que
gracias.
Nada. Nada, como estaba diciendo, llegó, se le retrasa un poquitito, por lo que aquí la zona está un poco complicada, a ver si se regula bastante. Ya por fin con esta regulación de esto del azul, que estaba perfecto, azul y verde, esto sí. Del de aparcamiento. Sí. ¿Verdad, Samuel?
Sí.
¿O no?
Sí, sí, sí.
Yo
sí,
voto
sí.
a favor. Yo voto a favor de también. La azul y verde.
Sí. Yo también.
Ahora nos han dificultado Chayo, todo otra vez
una
de
pasada,
nuevo.
Sí, una pasada.
Se siente.
Loli, estábamos hablando. Hicimos una presentación. ¿Cómo presentarías tú una madre que tiene una persona con discapacidad a su cargo? ¿Cómo la presentarías?
¿Cómo la presentarías?
Sí.
Pues para mí es una madre poderosa. Una madre... súper, súper ejemplar, como todas. No digo que todas las madres no sean buenas,
desde luego que sí.
Pero nosotros somos guerreras, luchadoras, valientes. O sea, te puedo decir 300.000 adjetivos que para mí, como madre, lo tengo, vamos, ganado.
Sí, ¿no? Seguro.
Sí.
A ver, me costa de ir.
Entonces, pues eso, es una superación cada día.
Sí.
Cada día haciendo cosas. ¿Para qué? Para que ellos estén cada vez mejor.
Vamos a ver, una superación cada día, porque claro, es verdad que de esto no existe ningún manual.
No hay.
No.
O sea, tu criatura nace, o le sucede lo que pueda haber sucedido, ¿vale? Porque hay personas que no nacen así, hay personas que, como es el caso de Christopher, por ejemplo. Que ya ahora nos cuentas una breve, si
vale,
quieres, una pequeña historia, sobre, para ponernos un poco en antecedentes. Y el caso tuyo, que son dos casos totalmente diferentes. Sara nace así, pero se dan cuenta más tarde, ¿no?
Sara nace así, pero se dan cuenta al cabo de... Es que el tema de Sara es súper complicado, porque yo, según vi la niña, según nació, el sexto sentido de las mamás, que lo tenemos, lo tenemos,
sí.
Digan lo que digan. Yo vi la niña y dije, a la niña le pasa algo. Que no le pasa nada, que la niña le pasa algo. La niña, pasan los meses y la niña con 11 meses, ella nació también con un soplo comunicado con el pulmón, había que llevarla a Las Palmas cada 13 días, a llevar un seguimiento.
Sí.
Pero mi hija con 11 meses era como un oso de peluche. No tenía hipotonía, no tenía musculatura, no tenía nada. Sara estuvo desde que nació hasta que cumplió 2 años y 3 meses llorando. Y dormía de 24 horas, dormía 3 al día. 24 horas al día dormía 3.
Madre.
Y siempre llorando, y siempre tal. Entonces yo le decía, es que la niña tiene algo. Que no tiene nada. Todas las pruebas que le hacían a la niña, todas las pruebas salían, por decir, negativas en positivo. O sea,
sí, te entiendo.
Primero que si tiene Pirroyer, no tiene Pirroyer. Que si tiene síndrome de Noonan, no tiene síndrome de Noonan. Que si tiene... Y todo salía
agotando
tal.
Agotando posibilidades.
Y la niña caminó casi con 4 años, habló súper tarde, estuvo 19 años en logopedas, porque su habla, todo venía... Así,
todo venía relacionado,
pero
evidentemente.
No se sabía que tenía, hasta que te digo que hasta los 21 años que se supo por alguien que se preocupó.
Años.
Con 21 años, porque ella estaba clasificada como enfermedad rara sin diagnóstico, sin especificar. Entonces, no sabíamos.
Sí, pero tú sabías que, porque evidentemente
algo pasaba.
No se te esconde.
No.
Dices tú, mi hija no está a la altura de otras personas.
No, en nada.
Exacto.
En nada. Y además yo tengo 2 hijos más grandes.
Claro.
Conozco lo que es un
sí,
niño cuando nace, el desarrollo.
Exacto.
Y que tú le dices a los médicos, y que tú luchas, y que tú ves, y que tú tal, tú le dices, es que hay algo raro. Tú no me digas a mí que no ves nada raro. Ya con un poco de tal te decían, sí, pero. Y a los 11 meses a Sara le da una crisis que se queda muerta. Con 11 meses le da una crisis y se queda muerta. Me acuerdo que estábamos en Las Palmas, que fuimos a una revisión del corazón en la paterna, y tuvimos que correr de la paterna al materno. Yo me acuerdo que entré con ella muerta en los brazos, se la entregué al médico, corrieron, cuando salieron estaba estable. Y ahí fue cuando empezaron como a preocuparse. Algo pasa.
Claro.
Pero hasta los 21 no se supo lo que pasaba.
Bueno, pues vamos a ver, Samuel. Vamos con tu primera pregunta, Samuel.
Mi
venga.
Primera pregunta, antes que nada, va para ustedes dos. ¿Vale, mi niña?
Para las dos siempre, ¿vale?
Sí. ¿Qué es lo más complejo que te ha pasado por ser madre de una persona con discapacidad, mi niño, Lina?
Lo más complejo.
Lo más complejo, perdona.
Lo más complejo... Bueno, en mi caso, porque tendría que contar un poquito la historia de Christopher para saber.
Claro, sí, ponos en antecedentes.
Christopher era un niño normal y tuvo un accidente cuando tenía 1 año y 3 meses, se cayó de 7 metros y medio, tuvo un traumatismo cráneoencefálico, parálisis del lado derecho del cuerpo, y a raíz de allí pues vino toda su minusvalía y todos los efectos secundarios que trae, conlleva eso, ¿vale? Uh-huh. Entonces, para mí lo más fuerte ha sido, Christopher ha tenido 3 paradas respiratorias, estando yo en casa. Y bueno, nos dan un botón de emergencia, ¿sabes? De que teníamos que... Sí. Yo vivíamos en Galicia y en una de esas, pues yo pensaba que estaba durmiendo y cuando me di cuenta, el niño llevaba con una parada respiratoria, vamos, un montón de tiempo. Cogí, apreté el botón aquel, vinieron súper rápido, ¿verdad que sí? Y bueno, esa vez estuvo en el hospital casi 10 días, ¿vale? 10 días estuvo en coma un montón de tiempo hasta que volvió otra vez a estar bien. Entonces, un niño, cuando tú ves que tiene un niño de dos años y le pasa eso, y ves que llegas al hospital y lo primero que hacen es cogerle y ponerle una inyección aquí en medio del pecho, durísimo, ¿sabes? Para mí fue lo más complejo, lo más traumatizante, aparte del accidente que tuvo él.
Madre mía.
Sí.
Qué jodienda.
Horrible.
Que me deja frío, se me ponen los pelos como de punta, de verdad.
Sí, sí.
Tú ves a tu criatura y...
Claro, y yo por eso es que yo siempre digo que Christopher tiene más vidas que un gato. Vamos, sí, lo tengo clarísimo.
Sí. Y Eva,
bueno, yo,
lo más complejo.
Lo más complejo, parecido algo a ti, Loli. Sara, cuando le pasó eso con 11 meses, a partir de ahí, a Sara le podían dar, le empezaron a darle crisis. Las crisis eran por cualquier cosa. El querer llorar le daba una crisis, el querer reírse le daba una crisis. Y esa crisis era que se quedaba muerta, tumbada donde quedara, boca arriba, boca abajo, donde fuera, y yo tenía, un médico de Las Palmas me enseñó a contar, imagínate lo que es para uno, que tú veas que se que te queda muerta, que se queda que no respira, que se queda que no tal. Tienes que contar 60 segundos, con la calma de contar 60 segundos sin adelantarte mucho ni atrasarte. Y si ves que no reacciona, tenía que ponerle como una cánula de diazepam por el ano, para que eso la estimulara, la relajara y la pudiera hacer como reactivar nuevamente. Si en los 60 segundos yo le ponía eso y en otros 60 segundos no se activaba, había que correr con ella. Y eso podía darle una al día, como 15 al día, como 20 al día, y en cualquier momento y en cualquier instante.
Dios, así tú, qué fuerte.
Así Dios, cómo tú, se aprende, así. De verdad, ¿eh? Es lo que estabas diciendo, son madres luchadoras, desde luego.
Sí.
Como
todas
madres, vale, pero...
Pero
hay un añadido, ¿eh?
Sí.
Una de la razón de la pregunta, yo creo un poco, o sea, para mí, es el a veces ser un poco incomprendida.
Claro,
ser
entiendo.
Incomprendida.
Ah, yo no.
Sí,
¿no?
Sí.
Yo sí, yo me he sentido incomprendida en el sentido de que cuando la época de Sara pequeña empiezas a luchar por sus derechos, por cosas que quieres para el día de mañana, para que tengas lo que ella necesita, porque a mí una vez me hicieron la pregunta, ¿pero por qué tú tanta lucha? Porque yo no voy a vivir toda la vida.
No, eso está claro.
Y yo quiero que el día de mañana ella tenga lo que ella necesita, como un ser humano cualquiera.
Lo que me parece muy fuerte, Eva, es que ya directamente tengas que estar luchando por unos derechos que ya tienen adquiridos cuando nace.
Sí.
Exacto.
Cualquier persona.
Pero hay veces que yo personalmente... Te sientes como un poco, entre comillas, desamparado o desamparada en este caso, porque tienes que estar luchando con unas cosas que se suponen que ya están hechas, o se suponen que ya están planificadas, ya están ordenadas,
claro,
ya
está,
para que tú tengas derecho a eso.
Sí, sí.
Pero yo personalmente, en ese fondo, a los principios tenía que luchar mucho por esos derechos.
Yeah.
Sabemos que cuando llegaban a los 21 años, nuestros hijos iban al aula en clave, a los 21 años se quedaban sin nada.
Exacto.
Yo he luchado mucho para que mi hija esté donde está hoy en día. Le doy gracias a Difuer en este caso, uh-huh, que la apoyaron, la cogieron para cuando empezó a trabajar. Cuando mucha gente que no conoce, que no son capaces de ver el más allá, que no tienen la empatía de decir, estos chicos valen para esto. Vale, a lo mejor no vale para esto, pero vale para esto. ¿Por qué no se les da la oportunidad de colocarlos en sitios que valgan para eso? Yo no sirvo a lo mejor para trabajar de camionera, pero sirvo para trabajar a lo mejor en un hospital.
Claro,
con gente tal, y hay gente al revés.
Cada uno hay que darle oportunidades.
Cada uno tenemos... Entonces, en ese sentido, un poco la incomprensión de
te entiendo.
De esa lucha, de que tengamos para ellos todas las cosas básicas y necesarias que ellos necesitan.
Estar buscando cosas que de por sí deberían existir.
De estar.
Exacto.
Ya
está.
Vale. Ya no de existir, porque existen a lo mejor en otros sitios, sí, pero no sí. están implantadas a lo mejor
exacto,
aquí.
Exacto, aquí. Mira, yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta un poco fuerte, pero se la voy a hacer. ¿Cuál fue el momento en el que dejaste de ver a tu hijo? Dejaste de ver la discapacidad y empezaste a ver a tu hijo o hija.
A ver, esa pregunta es fuerte.
Tiene trasfondo, sí.
A ver, bueno, como conté, Christopher, cómo fue, no fue de nacimiento, sino fue de un accidente, pues a mí me costó muchísimo el aceptar que a la final, al cabo, tenía un niño especial, en pocas palabras, ¿vale? Pero empecé a hacer muchos cursos y empecé a hacer muchas cosas porque yo tenía que estar para él y quería que él fuera una persona buena. Sí. Aparte de eso, siempre me decían que cuando Christopher tuvo el accidente, que se iba a quedar en vegetativo, que no iba a caminar, que no iba a hacer nada. Entonces yo me planteé, ahí está, y hasta Sur hace, o sea, imagínate, y juega al fútbol.
Sí, sí.
Bueno, pues entonces pues yo dije, no, yo tengo que evocarme a Christopher y él va a salir adelante y yo sé que sí va a caminar y yo sé que sí va a hablar y yo sé que sí va a poder hacer muchas cosas. Entonces, en realidad, nunca he visto a mi hijo con su minusvalía. Yo, para mí, es mi ángel. Christopher me da consejos a mí, ¿vale? Yo soy su madre y él me da consejos. Entonces, es como, es mi mejor amigo, ¿vale? Es mi ángel y así lo veo. No lo veo como un niño con discapacidad. Y lo trato tal cual, igual que a sus hermanos, ¿vale? Entonces, para mí, es mi ángel.
No, no se te nota. No se te nota. Es que me emociona porque además verlas aquí y cómo hablan de sus hijos.
Hijo.
Me emociona porque los he visto, sobre todo a Sara, yo he visto crecer a Sara a Christopher.
Y a Chris también.
A Chris también. Entonces veo la evolución que van teniendo y me emociona el simple y el mero hecho de la capacidad que tienen de superación ellos mismos por superar cosas día a día. Totalmente. Que personas que lo tienen todo son incapaces de valorar.
Hay una cosa muy importante que quiero decir antes de todo esto que se me olvidó. Christopher es una persona que es feliz, pero con las letras en mayúsculas.
Claro. Sí, sí, sí.
Christopher lo que se propone, lo hace, ¿vale? Y eso que tiene solo una mano.
Sí, sí,
¿vale?
Exacto.
Sabemos
sí, sí, sí.
que solo utiliza una mano.
A mí me pega que repaso jugando al FIFA.
Es que es impresionante.
Imagínate.
Y yo lo he enseñado a que cuando empieza algo, tiene que terminarlo.
Muy bien, muy
y
bien.
Y me pongo con él hasta que lo termina. O sea, Christopher sabe tirar un trompo, o sea, con una sola mano. Y bueno, como tú dices, juega la Play, hace muchísimas cosas que en realidad nunca la gente pensaba que podía hacer.
Sí, sí. ¿Y tú cuándo dejaste de ver la discapacidad y empezaste a ver a tu hija?
Es que yo también, en verdad, Sara, nunca, siempre he sabido que tiene esa limitación, pero siempre la he tratado a razón de la edad que tiene. Sara tiene 29 años, pero a lo mejor mentalmente tiene como 12, 13.
Exacto, sí, sí.
En algunas cosas tiene a lo mejor un poco menos, poco más, pero yo siempre la veo, le hablo, la trato como una mujer. O sea, la traté de niña como niña, la traté de adolescente como adolescente,
claro,
la trato ahora como una mujer de 29 años y no le...
Y le das consejos de una mujer de 29 años.
No le doro la píldora, por decir así, no le digo, pobrecita, ¿qué tal? No, la llevo al terreno de una persona adulta. Sé que hay cosas que tengo que hablárselas de una forma un poco diferente o amoldarlas a su entendimiento para que las pueda comprender.
Por supuesto.
Pero no le quito el mérito de decir, ah, pobrecita, como tiene esto y tiene tal. Como mucha gente, ay, pobrecita.
Ay, déjalo.
Digo, no, sí, pobrecita, sí. No. O la gente me dice, Eva, es que tú a veces eres dura con ella. Digo, dura no. Si yo no hubiese seguido el patrón, que creo que ha seguido mi corazón para educarla a ella, para enseñarla, para que ella tenga valores, para que ella tenga una vida estable, una vida feliz. Porque a Sara, me acuerdo, de hace unos años le preguntan, ¿tú cómo te consideras? Yo me considero una niña feliz. Siempre se ha considerado feliz con lo que tiene. La hemos enseñado a valorar las cosas, no porque tenga un móvil de última generación va a ser la niña más feliz que otro.
Claro.
No porque la lleven a un viaje de no sé dónde. No, ella con unas chanclas, una toalla, un bocadillo de sardinas y la orilla de la playa feliz. O sea, enseñarle los valores de tal. Y después la responsabilidad. Sara, por ejemplo, a nosotros nos sorprende, en mi casa muchas veces nos sorprende la responsabilidad que ella tiene. Yo a veces le digo, a veces se pone malita, en algún momento de cualquier cosa se pone media mala. Yo le digo, Sara, quédate hoy en casa, que anoche pasaste mala noche. No, mami, yo no voy a dejar
sobre
de trabajar.
Sobre todo el estómago, porque ella no come, la pobre.
Sí, no come.
Bueno, Christopher también, ¿eh?
Dice, no, mami, yo no me quedo en casa, yo me voy a trabajar, yo no voy a dejar botados a mis compañeros. O sea, a veces nos da lecciones de vida a nosotros.
Totalmente.
Porque yo veo gente, sí. Como tú decías, yo veo gente con capacidad, sí. Con poder, sí, con total. Autonomía, con tal cual. No voy a dejarlo. Y después eso, lo que se propone,
lo consigue.
Sí, sí.
Yo, por ejemplo, una cosa que me costaba enseñarla, que le ha enseñado mi esposo, a cortar un pan. Porque las madres tenemos una cosa, no sé si te pasará lo mismo, que hay cosas que queremos enseñarles, pero como mamás tenemos como miedo. Ay, si después se corta.
Sí.
Claro,
si
el instinto de sobreprotección.
Y
si después le voy a enseñar a freír un huevo y si se me quema, pero yo ahí tengo a mi esposo. Sí. Mi esposo me dijo, no te preocupes, Sara, ven para acá.
Claro.
A ver, el pan se corta así, para que no te corra. Y en eso, papi, enséñame. Mamá no me quiere
enseñar. Hazte sangre, sin problema.
No importa, no pasa nada. Te ponemos la tirita. Te quemaste un poco, te ponemos la cremita en el dedo.
Como tiene que ser.
Pero
mira,
para que aprendan.
Vamos a ir viendo las partes, porque nos queda muy poco tiempo de programa. Tenemos un programa, la verdad, que es muy cortito. Samuel, quiero ver qué cree Samuel de todo esto. ¿Vale? O cómo ve Samuel a su madre. Sí, yo sé que te iba a hacer llorar hoy. Lo siento. Te pongo en un aprieto, ¿eh?
Pero Bonnie.
¿Sí? Te emocionas mucho, tío.
Bastante.
Pues dilo, dilo que sientes en del corazón, venga.
Una superhéroe.
Tu madre una superhéroe, sí. ¿Vale?
Ha sufrido mucho.
¿Por qué ha sufrido mucho? Porque tenerte a ti, porque tú te portas mal.
No.
Ah, vale.
Total, mi madre ha sido un ejemplo a seguir. Disculpa.
Nada, tú sigue hablando. No, y si te emocionas y tienes que llorar, llore.
Ha sido una superhéroe.
Ya está llorando.
Me está dando muchísimos consejos. Uf.
Ay,
mi madre,
mi niño.
Ha pasado cosas muy malas. No voy a decirlo. No,
tú dile cosas bonitas, que es lo que quiero que le digas.
Te
venga.
Cuida, te lleva a todos lados.
Me da consejos, me cuida, me da muchísimo apoyo, más.
Vale.
Muchísimo apoyo.
En todo.
En todito, todo. En todito, sí, señores. Señor. Ustedes no se pueden imaginar. En todo.
Mi niño lindo.
En todo, señores. Ustedes no se pueden imaginar.
Samuel, ¿qué opina de estas dos madrazas que tenemos aquí?
Uf. Superhéroe también. Las dos, tanto la madre de Christopher, tanto la madre de Sara. Superhéroes, como todas las madres, porque para mi opinión, todas las madres con niño con discapacidad, niña con discapacidad, las dos clases son superhéroes, son una madre ejemplares, señores. Tanto usted, señor de Sara, como Loli, son una madre ejemplares para todo seguir, para luchar por vuestros hijos.
Le
voy a dar un consejo, señores. No dejen de luchar, señores.
Jamás.
Tienen que coger fuerza de donde pueda, señores. Para luchar por vuestros hijos, señores. Hay cosas que cambiar. Como dijo la madre de Sara. Hay muchas cosas que cambiar. Pero si nosotros hablamos y no nos haces caso, no nos callamos, señores.
Seguimos hablando.
Les voy a escuchar ya por una vez,
sí,
en tu vida.
Les voy a
autoridades o empresas o quien
lo que sea. Mire,
señores,
les voy a confesar una cosa. Mucha gente me pregunta si tú tenías por ahí, tú cuando tocabas, estaban en todos lados, era... Sí, todavía hago mis bolitos para aquí y para allá, toco con menos intensidad porque los años van pasando y evidentemente tengo más el síndrome este familiar, me apetece más estar en mi casa con mi mujer, con mis hijas, etcétera, etcétera. Aunque mis hijas ya van volando, pero pues sí es cierto. Pero tengo un síndrome que tengo que reconocer. Tengo un síndrome de Peter Pan que se me despertó cuando conocí a todos ellos. Me siento muy de puta madre. Cuando yo entro en una sesión con ellos y cuando acabo de darles clases, es como si no hubiese pasado. O sea, yo entro allí y se me olvida que son personas con discapacidad. Créanme, en serio.
Ya lo sé.
Créanme.
Además, tu trato es fenomenal.
Exacto. Yo me pongo a la altura de ellos.
Es súper bueno.
O sea, ¿tú qué edad tienes? Yo tengo 53 tacos. O sea, pero es que me da igual. Si me tengo que agallar, me tengo que hacer. Me da lo mismo. Me da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Me dice la persona, ¿por qué cambié? Porque me siento feliz. Y antes no era completamente feliz.
¿Sabes que ellos cambian la vida?
Sí,
de
sí,
todo lo que sé. Pasa a su alrededor.
Sí,
ellos cambian la vida.
Totalmente, sí. Totalmente.
Sí, sí. Y el que sabe apreciar eso se da cuenta. Hay gente que a lo mejor, por sí o por no, por lo mejor no tal. Pero son personas que te cambian la vida completamente. Sí, sí, sí.
Mira, tú fíjate algo. Cuando Christopher era pequeño, cuando le pasó el accidente, porque ella tiene 27 años, su hermana era más pequeña, porque él le lleva 4 años a ella. Y ahora de grande, ella me dice, mamá, he aprendido a vivir mi vida gracias a Christopher. Christopher me ha enseñado a vivir la vida de otra manera. Y eso, pues, para mí, me vale, vamos, todo. Me llena.
Eso le hace abrir un campo de visión completamente diferente.
Totalmente diferente.
Eso no tiene nada que ver. Sí. Nada que ver. Las personas que no tratan a este tipo de personas, yo las veo como gusanitos verdes.
Así, se pierden un montón de cosas.
Se pierden muchas
sí.
Se pierden un montón de cosas.
Directamente a ser más felices.
Hay mucha responsabilidad, pero también hay mucha felicidad.
Vamos a ver ahora la parte que no queremos hablar, que con esto nos vamos a despedir. Yo sé que es algo complicado. Siempre la pregunta del millón de las madres: ¿qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté?
Sí. Exactamente.
Bueno. Esa pregunta es la pregunta del millón, pero no sabemos quién se lo va a ganar porque la tenemos siempre. Yo tengo una cosa, yo estuve durante mucho tiempo sufriendo por eso.
Sí.
¿Qué va a ser el día de mañana cuando yo no esté? Como tú me conoces,
sí.
Creo que más de que ustedes aquí, creo que Santi y tal, yo soy una persona muy creyente. Y gracias a esa fe que he puesto en Dios, a uh-huh. esa fe que he puesto en el Señor Jesucristo, en la palabra de la Biblia, yo creo que en eso me he basado, en eso me he aferrado, a eso.
Claro, por supuesto, cada uno,
porque cada uno se aferra a lo que le da fuerza, a lo que le ayuda a salir para adelante, a lo que tú ves que tienes. Un
la típica palabra de la fe mueve montañas no es por nada,
está ahí por algo. Pues yo tengo eso, y durante muchos años tenía esa preocupación y me quitaron muchas noches el sueño. ¿Qué va a ser mañana? Pero me acuerdo un día que estaba en un lugar lleno de personas que creen en Dios, que creen en los milagros, que creen en las cosas. Yo creo en los milagros, he visto cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y sentí como una voz de mi interior que me dijo, tranquila. Va a pasar lo que tenga que pasar. Si te tienes que ir tú, te vas a ir tú. Si se tiene que ir ella, se va a ir ella. Pero todo está como bajo control. O sea, no te preocupes por lo que va a pasar mañana, porque todo está bajo control. Y a partir de ahí, yo cada día que ha pasado, cada día tengo más tranquilidad y más confianza de que sea que me tenga que ir yo antes de, o sea, tenga que partir yo por ley de vida, porque soy mayor que mi hija,
sí.
Estoy preparada. Sara está preparada.
Bueno.
Y si pasara al revés, también estoy preparada.
Pues ya está.
Entonces, en eso descanso.
Pues si lo tienes tan claro, Eva, si tu mente está en paz, eso es lo más maravilloso. Loli. Sí.
Bueno. A ver.
Loli no lo tiene claro.
A ver, yo no lo tengo claro porque yo nunca me he planteado esa pregunta. No vivo con esa pregunta, ¿vale? Es lo que te dije antes, yo vivo el día a día y voy haciendo cosas el día a día. No quiero plantearme el no estar, ¿vale? Cuando yo no esté y que él siga aquí, ¿vale? Si pasara, como la estás planteando, sí. La pregunta, él tiene dos hermanos maravillosos. su hermano Dressler, que vive en Tenerife, lo adora, lo ama, vamos, lo recontrama, se lo lleva de vacaciones, viene aquí, eso es una locura con su hermano.
Sí.
Sé que él va a estar pendiente y se va a quedar con él. Igualmente mi hija adora a su hermano, Cassandra es una locura con él también, y sé que van a estar con él, ¿vale? Es una cosa, vuelvo y repito, que no me la planteo, pero si en tal caso pasa, sé que ellos van a estar. Yo pienso que vamos a durar muchos años y que vamos,
claro,
a tener,
sí,
muchas experiencias,
sí, sí,
más.
Esto no es un adiós, tranquilo.
No, vamos a tener muchas experiencias, va a ganar más campeonatos, va a cantar más, va a hacer todo lo que él quiera,
sí,
yo,
sí,
voy a estar ahí para escucharlo y para verlo.
Y así va a ser.
Y para disfrutar sus éxitos.
Miren, yo le voy a decir algo que me he planteado hoy con el tiempo, ¿no? Y es justamente, dice, ¿qué va a pasar el día que no esté? No, ¿qué es lo que no va a pasar el día que yo no esté? Uh-huh. Que no esté, ¿vale? ¿Qué es lo que no va a pasar?
Claro.
Eso es lo que me preocupa.
Hay cosas que no van a pasar porque uno ya no está.
Porque ya no estoy.
Sí. Ya.
No, ¿qué va a pasar? No, ¿cómo me voy a morir? No. A mí no me preocupa el irme, me preocupa el faltar.
El faltar. Irme me voy a tener que ir algún día de este mundo terrenal.
Claro,
sí. Pero yo me voy a ir cuando sea vieja.
Claro. Y yo también.
Yo voy a dar lata.
Viejito.
Yo voy a dar lata.
Yo también, yo soy de los viejillos malos, lo
sí,
va a hacer con el pastorcillo
que sí,
ese que va a coger Samuel con
a
el pírgano.
A mí mientras no me quiten el carnet de conducir y después de saco Cristo, me va a quitar el mundo.
Bueno, chiquillos, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por haber estado aquí, aunque ha sido un espacio corto. Madre es campeona, de verdad, porque no tengo otro. Mi madre era una campeona del carajo, de verdad, ¿eh? Y yo creo que como todas las madres, ¿no?
Sí.
Pero a ustedes les tengo que dar un añadido porque sé lo que es y estar con personas como ellos, ¿vale? Chiquilla, muchas gracias por existir. Y muchas gracias por aguantarlos a ellos, porque no es fácil.
No es fácil.
Yeah. No es fácil. Yeah. ¿Vale?
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
Y también un saludo a todas las mamás. Que
exacto,
el
que
domingo,
el próximo domingo tenés
el
Día
de las
Madres.
Mamás, entonces, aunque somos mamás todos los días, pero
claro,
que ese saludo se haga extenso a todas.
Sí, verdad. Saludos, sí, a todas las madres, que pasen un día genial. Y gracias, Santi, y gracias, Samuel, por invitarnos al programa.
Sí. Samuel, hoy lo hice.
Lo hiciste sentir
ahí, Samuel.
Como todo el mundo, ¿no?
Yo. Bueno, mami, Matilde, que te queremos, mi niña linda, como dices tú, díselo ahí, díselo.
Mi niña linda, te quiero mucho.
Señores, sean muy felices, nos vemos la próxima semana, gracias.
Venga, señores.
Radio Sintonía 107.7.